El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Latinoamérica. Hoy, más que nunca, asistimos al papel crucial que puede llegar a jugar Latinoamérica en el concierto mundial. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es desde que ese lugar va a jugar Latinoamérica. Algunas cualidades que también se traducen en cantidades que hemos sabido forjar a lo largo de por lo menos estos últimos 30 años de reconstituir un territorio que habían tratado de dinamitar por los aires. Los analistas internacionales reflejan que es en Latinoamérica el único lugar del mundo como continente en sí que no tiene conflictos armados a su interior. O sea, que entre los estados-nación latinoamericanos no se producen de forma abierta conflictos violentos de guerra civil, podríamos decir, pensando en una patria grande. Es Latinoamérica también la región del mundo que de conjunto logra crecer e incorporar a sectores anteriormente vulnerados o desposeídos, como lo llamaban los cerebros de las políticas neoliberales, a al menos consumir lo que se puede de una forma más digna y sistemática. Son los gobiernos latinoamericanos los que empiezan a plantar banderas en los diferentes organismos internacionales, posicionarse fuertemente ante la ONU, la OEA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la diferente institucionalidad de ese mundo decadente ya que intentaron construirnos como único mundo posible. Es también una victoria de los pueblos latinoamericanos el ratificar año tras año democracias cada vez más robustas y más sólidas que pueden llevar, más allá de los gustos propios y ajenos, a representantes, presidentes, diputados, senadores, cada vez más parecidos a sus pueblos. Tenemos un presidente indígena en Bolivia, una de las comunidades aborígenes más grandes de todo el continente. Tenemos una presidenta de clase media en la Argentina, donde ese sector social es de los más robustos. Tenemos o tuvimos un presidente de extracción obrera en el Brasil. Tenemos un presidente nacional y popular en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Tenemos la Revolución Socialista Cubana firme como esencia, como bandera en toda Latinoamérica. La cumbre de la CELAC en Chile, acontecida este último fin de semana, no hizo más que ratificar esos pasos hacia una nueva institucionalidad. La CELAC, ese organismo que estamos forjando, que no incluye a los Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá en su estructura, pero no solamente no incluye dos países, sino que no incluye una forma de concebir la realidad del mundo. Esa CELAC se sentó junto a la Unión Europea. Esa Unión Europea que intentó aplicar a rajatabla ese recetario neoliberal, ese recetario que pone cada vez más afuera a las grandes mayorías de los pueblos, a las grandes mayorías de los trabajadores de la reproducción cotidiana. Nuevamente, Europa, en su forma de Unión Europea, viene a Latinoamérica. Esperemos que esta vez no confiemos en esos espejitos de oro a cambio de la riqueza que supimos y sabemos construir.
América financió el desarrollo. plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Indios, mestizos, ambos, negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Moreno, muy buenas tardes, Radio Escuchas de F Moreno. 28 de enero, segunda y última semana del mes de enero. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y última semana del mes de enero, como bien dijiste, en este programa.
Guión del medio, que ni siquiera lo dije, así que bueno.
Vamos a recordar, igual ya los radioescuchas lo saben, ya están en este momento escuchando, atentos en sus casas. Y antes de comenzar, si te parece, vamos a pasarle las vías de comunicación para que ya desde arranque puedan comunicarse con nosotros, compartir y criticar lo que sea justo y necesario, ¿no? Si querés hacerlo vía telefónica, lo podés hacer al 15-61-54-03-59 y 0237-4666-559. O si querés mandar un mail, lo podés hacer a guiondelmedio@fmmoreno.com.
También nos pueden seguir online a través de tu Facebook, creo que, ¿no, Mariano? Porque todavía nosotros dijimos que era un objetivo 2013, pero todavía nos quedan casi 11 meses para cumplirlo.
Tenemos mucho 2013 todavía.
No nos apuramos. Bueno, tarde calurosa acá en Moreno, en el conurbano moravense, casi 34 grados, 40% la humedad, siendo casi las 7:15 de la tarde de esta última semana, último programa del Guión del Medio de enero. Nos seguimos viendo como todas las semanas a partir de la primera de febrero, que es la semana que viene. ¿Por qué, Mariano, ya nos vas anticipando por cuáles son las ideas que vamos a tratar de transcurrir en este Guión del Medio, para tratar de construir un nuevo relato, un relato que nos identifique a todos a los sectores populares, a los trabajadores, al pueblo en su conjunto.
Así es, como bien vos dijiste en la editorial, el centro o el eje de la discusión en este caso va a ser Latinoamérica, pero no entendido solamente desde el lugar, desde el posicionamiento regional, sino entendido desde qué perspectiva global estamos teniendo como, como región latinoamericana en la disputa por el poder a nivel mundial. Y para esto lo que tenemos que seguir abordando nosotros, continuando la temática de la semana anterior, es la decisión de Alemania de recuperar las divisas o las reservas que tenía en oro en las bancas estadounidenses y francesas. Este es lo que vamos a descubrir hoy, es cuál es el valor que tiene esta mercancía que es el oro y cómo es el representante a nivel mundial de todas las cosas que vemos, compramos y producimos a diario, ¿no? Lógicamente, en este sentido, Alemania tiene un papel trascendental con respecto a la región de América Latina por la cumbre que se celebró este fin de semana, la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, con las diferentes posiciones de las partes en cuestión y sabiendo que quedó Estados Unidos y Canadá como bloque y como una intención de un poder o de una lógica de entender el mundo desde el punto de vista bélico, que queda de lado y que lógicamente al verse aislado va a tener que tomar represalias o tomar alguna política al respecto. Vamos a ver cuáles van a ser los pasos de ahora en adelante, sabiendo que en este momento hay una disputa bastante grande concerniente a la preocupación por el tema de seguridad armamentística y también con respecto al tema de presupuesto en Estados Unidos, que está teniendo un debate principalmente en las últimas semanas. Y el análisis nacional, en este caso vamos a seguir remontando la cuestión de justicia, que es un tema a siempre darle muchas vueltas con respecto a qué papel cumple la justicia dentro del modelo que se propone, si es una justicia desde el punto de vista independiente, cuándo es una justicia independiente, cuándo no, y qué papel tenemos nosotros como trabajadores y como pueblo organizado para hacer que esa justicia se cumpla, y en todo caso, si es que tenemos que hacerse cumpla, es decir, es nuestra justicia la que va a estar siempre por delante. Pero si te parece, vamos a darle.
Sí, Mariano, me parece que una de las funciones que tratamos de cumplir en este guión del medio es explicarnos, más allá de los hechos, lo que va aconteciendo en el mundo. Y en lo internacional, estas últimas semanas de enero, o si querés todo enero, uno de esos hechos del oro como eje central para discutir, tendríamos que ver más en profundidad de que Alemania, que el Bundesbank pretenda recuperar, o efectivamente lo va a hacer porque es de su propiedad, ese tesoro en oro que está depositado en la Reserva Federal de los Estados Unidos o en el Banco Central francés, ¿qué significa eso? Y al compás de eso, el conflicto en Mali, que también ha tomado esa forma bélica de y como construcción mediática para justificar esa invasión territorial a una república independiente del África a través de perseguir un supuesto terrorismo que pone en peligro las constitucionalidades, las libertades individuales en ese país africano. Entonces, lo primero que hay que explicar es qué es el oro. Porque si no, nos guiamos por esas dos noticias y esas dos noticias en sí no nos explican absolutamente nada. ¿Qué es el oro? El oro es aquella mercancía que la humanidad ha logrado gestar como representación de todas las mercancías. O sea, el oro es una mercancía, tanto como un reloj, un pantalón, un celular, un kilo de arroz, un kilo de yerba mate, o la cantidad de horas de trabajo que cada uno de nosotros como trabajadores le aportamos a la humanidad en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Ahora, esa mercancía cumple determinados requisitos que lo que hace es lograr representar a todas las mercancías del mundo. O sea, la humanidad se puso de acuerdo en un acuerdo tácito de que esa mercancía llamada oro va a representar a todas las mercancías. ¿Por qué? ¿Por qué va a representar a todas esas mercancías? Bueno, el oro va a representar a todas las mercancías porque cumple algunas condiciones de orden física, para decirlo. Es fácilmente transportable. Uno puede agarrar un lingote de oro y llevarlo de un lugar a otro. Por ejemplo, que lo que va a hacer Alemania, efectivamente eso. Va a cargar todos los lingotes de oro que expresan su riqueza, que están depositados en Estados Unidos, y se lo va a llevar a el Bundespark, Alemania. Es fácilmente divisible, o sea, uno puede agarrar un lingote de oro y dividirlo, fraccionarlo, pero también después puede recuperarlo vía una fundición y volver a componer ese lingote de oro. ¿Y centralmente qué es? Representa valor. ¿Qué valor? ¿Qué es el valor que representa? El valor que representa el oro es la cantidad de horas de trabajo que contiene esa mercancía. ¿Y por qué representa mucho valor el oro? Porque para extraer oro se consumen muchas horas de trabajo. El oro está inserto en la naturaleza, en piedras, en montañas, en piedras que están bajo ríos, en diferentes lugares que para acceder a él se necesita mucho tiempo de trabajo, o sea, muchas horas hombres para extraer ese oro. Por eso, el oro es una mercancía que contiene mucho valor y es intercambiable ese valor, esa cantidad de horas de trabajo, es intercambiable por otras mercancías que expresan otra cantidad de valor. Entonces, un reloj de oro, por ejemplo, esa famosa marca Rolex, ¿sí? ¿Por qué es tan caro? Porque contiene mucho tiempo de trabajo. Da la hora como cualquier reloj de plástico que no podemos comprar arriba del Sarmiento mientras viajamos a Once. Ya que ahora Guillermo Moreno reabrió las importaciones, seguramente podemos volver a comprar relojes más baratos. Ahora, un reloj de plástico es más barato porque contiene menos horas de trabajo. Un reloj de oro, Rolex, contiene muchas horas de trabajo. Los dos cumplen la misma función, dar la hora. Pero uno es de plástico, poco tiempo de trabajo, el otro es de oro, mucho tiempo de trabajo. No simplemente en el armado del reloj, sino que en el material que contiene ese reloj. Eso hace que el oro sea tan importante. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que ese oro depositado en la Reserva Federal de los Estados Unidos no es casualmente que hoy esté depositado ahí. No, ¿por qué la Alemania no dice, che, voy a ver dónde está mi oro y viene al Banco de Argentina, al Banco Central de Argentina, o el Banco Central inglés? Estados Unidos de Norteamérica, una de las naciones beneficiadas con la Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, esto ya lo hemos comentado varias veces, empieza a organizar un mundo en función de sus intereses. A eso le van a llamar el pacto o el tratado de Bretton Woods. ¿Sí? Es organizar una institucionalidad que se corresponda con los intereses de una de las economías centrales hoy en el mundo, aunque en decadencia, pero aún centrales en el mundo. ¿Qué hace los Estados Unidos de Norteamérica? Implementa el Plan Marshall. El Plan Marshall, en apariencia, ¿qué es? Es la recomposición de los países afectados seriamente post Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Alemania. Por ejemplo, Francia. Por ejemplo, Japón. Por ejemplo, Gran Bretaña. Habían quedado devastados, desolados. Entonces, a través de la aplicación del Plan Marshall, otorga créditos a todos los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Hayan sido aliados a los Estados Unidos de Norteamérica o hayan sido los rivales, los enemigos. ¿Cómo otorga ese crédito? Pone bajo caución, como garantía, ese oro y les da dólares para que se recompongan. Esa recomposición del plan para Europa y para los países damnificados de la Segunda Guerra Mundial posibilita la recomposición de esas economías. Pero más que posibilitar la recomposición de esas economías, funda las bases materiales económicas para el desarrollo de la industria norteamericana, para el sueño americano, como nos lo contaron a través de las diferentes películas hollywoodenses y series y escritos y documentos y bla, 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 bla. Entonces, otorgando créditos en dólares, dándole dólares a esos, esas economías y pidiéndoles y tomándole caución como garantía el oro de esas naciones, Estados Unidos inunda el mundo de dólares y cambia el patrón de intercambio. Con una cuestión clave, cada onza de oro Troy es otorgada a cambio de 39.11 centavos de dólar. Así es como ese oro va a la Reserva Federal Norteamericana. Sucedido eso, aplicado ese estado de bienestar, que por otro lado también fue una política para frenar el desarrollo de los trabajadores que se organizaban en la Unión Soviética, como otra política en el mundo, desarrollado ese plan Marshall, desarrollado ese estado de bienestar, desarrollado ese otorgamiento de crédito masivo a diferentes economías a lo largo del mundo, hay un hecho bastante simbólico. Por ejemplo, Francia logra recomponer su economía y unos 25 o 26 años después de esta política norteamericana, de haber sido metido dentro de esta política de Norteamérica, el presidente de Gaulle va a los Estados Unidos de Norteamérica y le dice al presidente Richard Nixon, 1971, ya Francia está en condiciones de recuperar su oro que está en caución en la Reserva Federal Norteamericana. Entonces hemos juntado la cantidad de dólares a 39.11 centavos de dólar cada onza para recuperar todas las onzas de oro Troy que eran francesas. ¿Cuál es la respuesta del gobierno norteamericano? Dice, bueno, perfecto, ningún problema. Lo que pasa es que ahora la onza de dólar Troy ya no sale 39.11, sale 411 dólares. De esa manera, los Estados Unidos de Norteamérica se apropia ilegalmente de todo el oro que habían puesto esos países dañados por la Segunda Guerra Mundial, devastados por la Segunda Guerra Mundial, en caución para lograr recomponer sus casas, sus obras públicas, sus hospitales, sus escuelas, todo lo necesario para que una sociedad devastada por esa guerra necesita. De esa manera los Estados Unidos comete lo que podemos llamar el robo del siglo y lo hace de forma legal, no legítima, pero sí de forma legal. Se apropia de todo el oro circulante o de la gran mayoría, de la gran cantidad de oro circulante en todo el mundo. Es por eso que ese oro de Alemania hoy está en caución en la Reserva Federal Norteamericana. También parte de ese oro está, 11% está en caución en el Banco Central francés. Y ante la disputa que se está viviendo al interior del capital en el mundo, una de las medidas que cree que le va a permitir a Alemania tener más solidez y robustez económica es recuperar esa cantidad de oro. En un marco que por ejemplo el dólar ya está altamente cuestionado como moneda de intercambio a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver de fondo en la problemática que se nos plantea cuando nos dicen Alemania va a recuperar su oro o Francia invade Mali para apropiarse del oro, lo que tenemos que ver de fondo es esto. Esta es la disputa que se está viviendo.
Para no caer en la nota directamente, sino para reconstruir el análisis que vos estabas diciendo. Dos cosas lisas a aclarar. El por qué nosotros hablamos de mercancía, porque quizás es un término, digamos, usado económicamente, pero mercancía lo que hablamos es de todo producto habido y por haber que permita satisfacer cualquier necesidad, sea esa sentimental, material, estomacal, intestinal, lo que sea. Es decir, cualquier producto que parta de una necesidad, resuelve una necesidad. Y lo que nosotros estamos haciendo cuando analizamos una mercancía, en realidad no es solamente la disputa entre Francia y Alemania, sino lo que intentamos descular, porque cuando hablamos de mercancía estamos hablando del sistema capitalista. Es decir, estamos hablando del sistema económico-político y de relaciones, es decir, cómo nos llevamos entre nosotros hoy en día a nivel mundial. Es por eso que analizamos el patrón oro para entender la intervención de Francia en Mali. No es solamente para sacarle la careta a Merkel, o a Hollande, o a Bush, o a Obama, con respecto a sus intenciones a nivel mundial, con respecto a su apoderación de los rieles del mundo, sino que el sistema capitalista viene con un desarrollo desde 1600, es decir, a esta parte, que ya está en un momento de descomposición, que está en un momento en que hay pocos que se apropian de toda esa fuerza de trabajo, de todo el valor que producimos, y a medida que hoy en día existe cada vez menos valor, es decir, que las cosas se hacen mucho más rápido, es decir, se hacen muchas más cosas en menos tiempo, lo que no intentamos nosotros descular es a qué estamos en camino. Es decir, estamos transitando un modelo de transición, que ya lo venimos definiendo en últimos programas, pero lo que queremos nosotros al momento de intervenir ideológicamente, políticamente, con respecto a estos hechos que están sucediendo, lo que queremos es sentar posición con respecto a clarificar un poco esa puerta que se nos abre con respecto a qué modelo económico, social y político estamos transitando. Esto más que nada para entender qué es lo del valor, qué es la mercancía, y que lógicamente, más allá de no analizar la nota en sí, que seguramente lo haremos en el bloque siguiente, para descular ideológica y filosóficamente de qué estamos hablando.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde.
Ruido Rebelde.
Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Zapatos, yo me debo encalillar.
No puedo alegar, no puedo sentarme, no debo pensar, debo someterme. Si no te gusta, te puedes largar. Muchos hambrientos allá afuera serán tu lugar. Nos están robando, nos están mintiendo. Robando, nos están mintiendo en la televisión, en la radio y en el diario. Tengo muchos hijos, quieren estudiar. ¿Cómo les explico que no se podrá? La Constitución privatizó el derecho, la educación es un privilegio, no hace nada por cambiar la absurda realidad. No tengo salud, no tengo remedio, se llevan el cubre con bajos impuestos, se quedan con todo, las transnacionales, la injusticia brota por todos los lugares.
Hacemos los trabajadores.
Seguimos en vivo por FM Moreno con el último programa del mes de Guión del Medio. Acabamos de escuchar a Evelyn Cornejo con País de Cobre. Hoy vamos a estar musicalizando todo nuestro Guión del Medio con música chilena o música que nos haga acordar de Chile a partir del hecho que organiza este Guión del Medio, esa cumbre CELAC, Unión Europea, que se acaba de producir entre viernes, sábado y domingo pasados, o sea, ayer, antes de ayer y el viernes último, donde Latinoamérica vuelve a estar en el centro de la escena mundial, donde tenemos a los amigos europeos queriéndonos vender nuevamente esos espejitos de oro para recuperar su economía. Mariano, pudimos desbrozar qué es el oro como organizador, más allá de esos hechos, pero ahora vayamos un poquito a ver qué trataron de construir el aparato mediático del capitalismo como idea, fuerza, con respecto al oro. Entonces decíamos, la nota sobre la recuperación de las reservas en oro por parte del Bundesbank y la invasión francesa militar sobre Mali. Esos son los dos hechos y algunas apreciaciones de Carlos Escudé, un analista bastante polémico, no vamos a decir que coincidimos con él, pero sí hay que reconocerle que maneja determinado grado de información que hay que tener en cuenta, ¿no? También hay que aprender del enemigo.
Así es, principalmente para entender el porqué y cuando hablamos de el platón oro, estamos hablando del tipo de relación que se establecen dentro del sistema y las políticas que van a, en este caso, establecer los países en algún momento llamados potencia para poder sustentarse dentro del modelo económico que alguna vez soñaron y que tuvieron la posibilidad de llevar a cabo. En este caso, Francia despliega toda su política armamentística y da a conocer, en este caso a nivel mundial, quiénes son sus principales alianzas con respecto a la intervención en Mali, ¿no? En una nota de Cuba Debate, el portal de información cubana, que dice: el dorado de uranio, oro, petróleo y minerales estratégicos, por R. Tichman, va a aclarar cuáles son las posiciones desde parte del gobierno francés y el porqué de la intervención en Mali con respecto a los recursos naturales que se encuentran en esa zona. Primero, a destacar la fuerza armamentística que despliega Francia. Enviará 2.500 soldados para apoyar a los soldados del gobierno de Mali en el conflicto contra los rebeldes islamistas. Cabe agregar que Francia ya ha enviado unos 750 soldados a Mali y los aviones franceses llegaron a Bamako el martes por la mañana. Seguiremos desplegando fuerzas por tierra y aire. El objetivo, según el gobierno francés, es garantizar que cuando nos vayamos, cuando terminemos nuestra intervención, Mali sea seguro, tenga autoridades legítimas, un proceso electoral y que no haya más terroristas amenazando su territorio. Siguiendo con esta construcción de el por qué los países periféricos de Occidente quieren establecer un tipo de gobierno democrático correspondiente al sistema capitalista de producción en lugares, en territorios donde ese sistema político, ese sistema de gobierno ya lógicamente no se corresponde con el tipo de relación que llevan las personas en ese lugar y intentan implantarlo por la fuerza. La narrativa oficial de Francia y los que lo apoyan es esta, y por supuesto lo que divulgan ampliamente por los medios dominantes. Francia tiene el apoyo explícitamente de otros miembros de la OTAN. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, confirmó que Estados Unidos suministra inteligencia a las fuerzas francesas de Mali. Canadá, Bélgica, Dinamarca y Alemania también han respaldado públicamente la incursión francesa, prometiendo apoyo logístico a las medidas de fuerza contra los rebeldes.
O sea, lo que se nos presenta como una avanzada francesa alocada en algún aspecto, de ninguna manera está así. Hay una disputa también, ¿no? Porque efectivamente te dicen, bueno, sí, yo te apoyo, yo te aporto logística, yo te aporto inteligencia, pero no te aporto hombres. Digo, porque todo este sistema de invasión territorial pone en jaque también la seguridad al interior de las fronteras para adentro, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de todos aquellos que se pongan abiertamente a combatir con otro sistema de relaciones sociales con un arraigo religioso muy profundo, como es el islamismo, ¿no? Entonces, también saben estas economías mundiales que no le es tan gratis agarrar los fierros y saltar la frontera e invadir una sociedad. Y hay un nivel de descreimiento en estas políticas en el interior. Ahora, también, Mariano, hay que poner sobre el tapete qué es en materia de materias primas, precisamente, Mali, ¿no? Entonces, ¿Mali qué es? El tercer productor de oro del mundo. No es cualquiera, ¿sí? O sea, son siete minas de oro abiertas a cielo abierto en territorio de Mali. Otro de los datos es que el uranio, ya hay estudios que tiene capacidad de producir 5.000 toneladas de uranio al año, Mali. Ya sabemos el uranio que desarrolla poder nuclear centralmente. ¿Cómo se nos va a presentar? Que lo van a proteger para que los países del eje del mal no se vayan a apropiar de eso. Vía Al-Qaeda, vía el islamismo, vía el mundo musulmán. Pero si no se apropian unos, se apropian otros. Y ya sabemos lo que sucede, ¿no? En la proliferación nuclear, no vamos a decir precisamente los países alineados con Estados Unidos que respetan todas las normas en este sentido. De hecho, Israel se desarrolló nuclearmente sin que fuese parte de los tratados de los países nucleares. Se lo critica a Irán porque aparentemente está enriqueciendo uranio, pero Israel ya lo enriqueció, ya tiene capacidad bélica nuclear. Bueno, custodiado por Francia, Estados Unidos, Canadá, ¿dónde creemos que van a ir esas 5.000 toneladas de uranio año? Y la otra mercancía que es productor central Mali, que todavía no está desarrollado, pero ya hay varias, con bastante certeza, se sabe que está, son los diamantes. Entonces, esas son las mercancías que están atrás de los intereses de Francia, casi como abiertamente, descaradamente, pero también de aquellos que forman parte de esa alianza, aunque retaseándole a Francia un apoyo explícito, abierto, o a la forma que fue en Libia, aportándole recursos financieros y hombres también, ¿no? Mariano, a mí me parece, con respecto también a esto, que hay que señalar un poco el papel de los Estados Unidos de Norteamérica, esto de también que mencionábamos la semana pasada, cómo Obama, reelecto, Obama en su segundo mandato con un discurso progresista. Ahora bien, ese discurso progresista se queda en las palabras. Y la explicación de esto me parece que tenemos que remitirnos a una nota del domingo pasado, o sea, del día de ayer, a Carlos Escudé. ¿Quién es Carlos Escudé? Es un analista formado en Harvard. O sea, el tipo está formado, es un cuadro de una facción del capital. Disculpen, Carlos Escudé está formado en Yale, no en Harvard. Obama está formado en Harvard, ¿sí? Pero, por ejemplo, Carlos Escudé es de unas pocas camadas egresadas de posterior al egreso de Hillary Clinton o de John Kerry, que es el nuevo vicepresidente, ¿cuál es el término? El canciller, no estoy siendo preciso con el término, pero es el canciller, cumple las funciones de secretario de Estado. El secretario de Estado suplantará a Hillary Clinton. Bueno, Carlos Escudé está formado en la misma escuela que Hillary Clinton y John Kerry. ¿Qué dice Carlos Escudé, por ejemplo? Dice, en 2011, el porcentaje del PBI de Estados Unidos representado por las ganancias corporativas era el más alto desde 1947. Y el porcentaje representado por los salarios era el más bajo desde ese mismo año. O sea, para que entendamos cuál es la conflictividad que tiene Estados Unidos adentro. Entonces, la dificultad de Obama para correr por izquierda, vamos a decir, a los sectores más concentrados de la economía norteamericana es notoria. En realidad vamos a decir, no puede. ¿Por qué? Porque el nivel de concentración del capital es cada vez mayor. Está diciendo, es el más alto post Segunda Guerra Mundial, post Pacto de Bretton Woods. Y sigue el Carlos Escudé. Y dice, en los cargos económicos nombró a funcionarios que fueron responsables de la crisis financiera de 2008 y como jefe de la CIA eligió, en su momento, a León Panetta, el primer defensor de la guerra con aviones robóticas que hasta Bush había limitado debido a las numerosas muertes colaterales que ocasiona. Sigue. El primer gobierno de Obama fue, como el de George Bush, un gobierno de Wall Street y del complejo militar industrial. En los cargos económicos nombró a esos funcionarios responsables de esas crisis, por ejemplo la de Lehman Brothers. Panetta fue el primer defensor de la guerra con aviones robóticos que Bush había limitado mucho debido a las numerosas muertes colaterales que ocasionan. En cambio, Obama le dio luz verde. Un dato duro que documenta el cambio es que, según el New York Times, el 13 de abril de 2011, en 2010 se efectuaron en Pakistán 117 ataques con aviones robóticos, más que la suma de todos los años previos. Y según un informe de 2009 de la Brookings Institution, los ataques a ese país han matado a 10 civiles por cada uno de los militantes ultimados. Claro, cuáles son los límites y cuál es el camino que va atravesando la Unión Europea con Francia a la cabeza, pero también los Estados Unidos de Norteamérica.
Para cerrar como conclusión, para mí este cierre de la nota del Cuba Debate es esencial. Dice, eso lo explica todo. No importa lo que digan los medios dominantes. El objetivo de esta nueva guerra no es otro que despojar a otro país de sus recursos naturales, garantizando el acceso de las corporaciones internacionales. Lo que ahora se hace en Mali por medio de bombas y balas es lo mismo que se hace en Irlanda, Grecia, Portugal y España por medio de la esclavitud de la deuda. Que Dios proteja a cualquier país y a su pueblo si poseen recursos naturales que explotar.
Todo los cinco minutos. de hacer florecer. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda.
Bueno. Como bien decías, Mariano, a partir de esta nota de Cuba Debate, dice, pobre de aquellos que tienen materia prima porque de esa forma se van a querer apropiar los capitales financieros o los capitales bélicos, que no son muy distintos. Y el tema de Víctor Jara, de que cantase muchas veces Violeta Parra en la versión de Gondwana sobre Te Recuerdo, Amanda, de que hablaba de toda la operatoria en los 60 y 70 sobre Latinoamérica, precisamente para apropiarse de esos recursos latinoamericanos, en eso que también graficara Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Como continuidad. Ya después de la tanda vamos a venir con lo que sería todo lo que es el bloque regional, pero antes, Mariano, ¿por qué no vamos saludando a quienes nos están escuchando y también vamos recordándole a los que se quieren comunicar para aportarnos las vías precisamente de comunicación con este guión del medio en la última semana de enero de 2013, siendo casi las 8 de la noche del 28.
Así es, para que se apropien, no en este caso los recursos naturales, pero sí que tomen como propios los recursos humanos de este programa, las vías de comunicación en este caso son 15-61-54-03-59 o 0237-4666-559 o vía mail a guiondelmedio@fmmoreno.com. Aquellos que ya se han estado apropiando y que han estado compartiendo sus comentarios con respecto al programa en las últimas semanas y en esta en particular, siguen siendo, digamos, el público regular. Es Patricia Palacios, que en este caso debemos agradecerle por las ideas en la musicalización del programa.
Sí, las ideas y el trabajo, porque también hay que decir que se metió, seleccionó, cortó los temas, ahora Matías los está pasando, pero no solo fueron ideas.
Claro. Se materializó. Walter Muniz, un saludo también a Facundito, que en este momento está volviendo ya pronto de sus vacaciones. Antonella Pascuali, Georgina, Micaela, Nicolás y Sofía de General Rodríguez, y a Gabriela Munar, que en este momento nos está escuchando desde Perú. Un saludo grande para Gabriela también, y a los hermanos, siempre a José, los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela.
Bueno, Mariano, hablando de Perú, hablando de Venezuela, hablando de los argentinos, que también somos latinoamericanos, aunque a veces nos quisieron meter la idea de que éramos la Europa de Latinoamérica, y a veces nos comportamos creyéndonos que somos eso. Anticipemos un poco a los radioescuchas de FM Moreno, a los radioescuchas del guión del medio, por dónde vamos a ir, por qué ideas, por qué construcciones vamos a ir transitando en lo que es la segunda hora del guión del medio, en lo que es el análisis de coyuntura regional de este programa. Como bien decíamos, esa cumbre que se acabó de celebrar en Santiago de Chile con la presencia de 43 presidentes latinoamericanos y europeos, 61 delegaciones, o sea, prácticamente la totalidad de la CELAC y prácticamente la totalidad de la Unión Europea con representación en la cumbre CELAC-Unión Europea. ¿Sí? ¿Qué discusión arrojó esa cumbre? ¿Qué construcción está en el centro de esa cumbre? Eso es una de las cuestiones que tenemos que poder empezar a desbrozar. ¿Cuál fue el posicionamiento, por ejemplo, de la Unión Europea con quien organiza la Unión Europea, que es Angela Merkel, la premier alemana, que la organiza no por imposición antojadiza, sino que materialmente la organiza, ¿no? Es lo que mayor concentración de riqueza y de producción está en la Unión Europea, en Alemania, y por eso organiza. Bueno, Angela Merkel es la bandera de avanzada de las políticas de la Unión Europea para todo el mundo y en este caso para Latinoamérica. Más allá de que pudo haber dicho Rajoy, que pudo haber dicho Hollande, que pudo haber dicho algunos otros representantes europeos. Y por otro lado, ¿cuáles son los posicionamientos de los presidentes latinoamericanos? O para decir de forma más justa, de los pueblos latinoamericanos en representación de esos presidentes. ¿Cuál fue el posicionamiento de determinados sectores al interior de Latinoamérica, representado por ejemplo en México, en Chile, en Perú, más cercado a las banderas librecambistas? ¿Cuál fue el posicionamiento de los países representados en el Mercosur? Bueno, ¿cuál fue el posicionamiento de los países representados en el ALBA? Nos vamos a la tanda y después de ella volvemos y tratamos de analizar en profundidad estos diferentes posicionamientos, ideas y materializaciones de esa idea.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Mamá,
la ley, tiene el burgués la ley a su pie. Instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Pa' Palestina genocida leyes, hay para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para quien lucha la cárcel son leyes, que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley.
No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Falca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Falca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Falca! 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 ¡Falca!
¡Falca! ¡Ni tantito nada!
La revolución la hacen esencialmente.
Para abrir la segunda hora de este guión del medio, el tema Las leyes de Evelyn Cornejo fue el que acabamos de escuchar. Abriendo el bloque regional, en este caso, nos toca el análisis de la discusión con respecto a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Y retomando también la, como venía el análisis anterior, pretérito, con respecto a la situación de la Unión Europea con el reparto a nivel mundial del poder. Y la reflexión de Cuba Debate con respecto a que lo mismo que estaba sucediendo con bombas y con balas, en este caso en Mali, era lo que se estaba haciendo con respecto a las políticas de ajuste en Europa. Vamos a analizar una entrevista al doctor Carlos Bueno Suárez del Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo, Grupo de Investigación Clave Europa de la Universidad de Sevilla, España, en una nota también de Cuba Debate del 28 de enero de hoy, que dice: Europa busca en Latinoamérica antídoto para curar las heridas de la crisis. En el análisis que hace este hombre con respecto a la situación de los niveles de desempleo en España, reflexiona: las políticas de recorte y ajuste están destruyendo el mercado productivo porque minoran la disposición de renta de la clase trabajadora, que es la que en definitiva acude al mercado a comprar bienes, y porque minoran su certidumbre. El mercado necesita dos cosas: renta y certidumbre. Es decir, está claro que alguien que no sabe si va a poder seguir trabajando o no el día de mañana, pues, difícilmente acude a comprarse un bien inmueble o un vehículo o ese tipo de productos que, digamos, la economía productiva vende para funcionamiento. La tasa de paro en España ha pasado de 8,4% a 25,2% en los últimos 5 años, y en estos momentos alcanza la cifra de 6 millones de parados. en este año se estima sigue incrementándose el paro, hasta alcanzar una tasa alrededor del 26,9%. Es decir, una tasa de paro que superará con creces los 6 millones de parados. En España hay ya cerca de 2 millones de hogares en el que todos los miembros están en paro. Más, en los países del sur de Europa se nos está proponiendo incrementar la jornada de trabajo a 13 horas diarias. Además, se formula la posibilidad de trabajar 6 días a la semana y descansar solamente los domingos. Incluso ya se ha prolongado la edad de jubilación, de 65 a 67 años, aún a pesar de que el desempleo juvenil se sitúa por encima del 55%. Ello provoca que no exista posibilidad alguna hacia modelos de repartos de trabajo. ¿Cuáles son las propuestas que va a dar en este caso Alemania, representación de la Unión Europea, en la cumbre con la CELAC, sabiendo el grado de incertidumbre que vive la Unión Europea con respecto a el reparto de trabajo, es decir, a la conciencia con respecto a que ya no hay valor que se pueda repartir entre los trabajadores, que cada vez las cosas se hacen en menos tiempo y que son cada vez menos los que se apropian de ese trabajo? ¿Cuáles son los planteos de Alemania y cuál es la posición de Latinoamérica con respecto a esta misma situación, que sabemos que se descarga inmediatamente sobre nosotros al ser países históricamente en dependencia de los principales productores a nivel europeo? Esa es la disputa que estamos intentando analizar y que desglosaremos de ahora en adelante con respecto a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea.
Sí, me parece que hay claramente cuáles fueron las declaraciones de Angela Merkel en la cumbre que se llevó a cabo hasta el día de ayer. Necesitamos libre cambio, libre comercio, ¿sí? La espada que tienen los intereses de las economías europeas, como bien decía, que vienen en busca de Latinoamérica, de reparar las deficiencias a partir de la aplicación de las políticas neoliberales, de las recetas neoliberales que han llevado adelante en los últimos 25 años, es Sebastián Piñera. ¿Sebastián Piñera qué? Es la representación de determinados intereses del capital, que acá en la Argentina toma la forma de Diario La Nación. El Diario La Nación fue el lugarteniente de la construcción mediática de la necesidad de organizar entre la CELAC y la Unión Europea estados de libre comercio, tratados de libre comercio. Por ejemplo, el día 27, el día domingo, tituló que Cristina Fernández de Kirchner iba deliberadamente a romper la cumbre, porque había países como México, como Chile, como Brasil, inclusive, que Perú, que estaban dispuestos a acordar con la Unión Europea un tratado de libre comercio. Y hoy titula, Argentina y Venezuela impiden un acuerdo libre comercio en la cumbre de la CELAC. ¿Qué es lo que sucedió en el documento de la CELAC? Ese intento de consensuar. ¿Qué es el documento? Es un intento de sentar cuáles son el consenso. Y la Nación mismo dice, tiene que reconocer, dice, el documento final del encuentro dejó en evidencia las diferencias internas entre los mandatarios sudamericanos en torno a dos ejes centrales, la puja entre la libertad de comercio y proteccionismo y la seguridad jurídica. ¿No? No es que deja en evidencia la confrontación entre Piñera y Cristina, sino lo que deja en evidencia es que ¿qué mundo queremos construir? O sea, esa institucionalidad llamada CELAC, ¿sobre qué mundo se va a parar? ¿Sobre qué tipo de relaciones sociales que organicen a la totalidad de una sociedad se va a parar? Si nos paramos desde querer un capitalismo en serio, desde esa concepción, Latinoamérica marcha frito, porque el capitalismo en serio es Alemania. Si nosotros le abrimos como si nada nuevamente esas puertas a esas consignas, a esas ideas de libre comercio, libre cambio, competencia, un mercado que todo lo puede, que todo lo regula, nos vuelve a pasar lo de lo que acá se empezó a resolver a partir de 1976 por la vía cruenta, con la aplicación de las políticas neoliberales a cargo de, en la Argentina y en Chile y en otros tantos países, de el golpe cívico-militar, que ya sabemos todo lo que nos acarrió. Que en este último periodo podemos decir estamos sacando la nariz del agua. Pero constituir una CELAC y esto es otro de los ejes que nosotros tenemos que discutir, es que discutamos sobre qué base constituimos una CELAC. ¿Sobre las bases del Mercosur o sobre las bases del ALBA?
La negociación con la Unión Europea no puede ser con las bases tomadas en 2004. Hay que construir un nuevo esquema de premisas. Primero, intra-Mercosur, porque no somos solo Argentina y Brasil, sino entre todos, junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela, sobre todo Paraguay, que tiene elecciones y en agosto tendrá nuevas autoridades. La declaración de Cristina Kirchner, es decir, ¿qué es lo que marca culturalmente? Primero, el posicionamiento y la creación de la CELAC, como ya venimos diciendo, dejando de lado a Estados Unidos y Canadá. Es decir, marca una tendencia con respecto a una conciencia de cómo viene el nivel de crisis, principalmente para el bloque regional, y cuáles son y cuál es el problema común que tienen todos los países de la región. En el momento que yo veo cuál es mi problema común con mi hermano, con mi par, con respecto a los problemas económicos y al avance de los países europeos con respecto a mis recursos naturales, lo que estoy identificando es quiénes son precisamente los que me van a atacar, quién es mi enemigo y quiénes son los que vienen atacándome permanentemente. Esto culturalmente, ¿qué significa? Que no solamente tengo que identificar quién es ese que me está atacando, sino cuáles son, es decir, cuáles son las bases que tenemos en común con esos países, con esa región, para poder aunar fuerzas con respecto a ese enemigo. Si yo no veo cuál es la unidad, cuál es, qué es lo común que yo tengo con respecto a mi hermano, lógicamente ese enemigo va a poder penetrar más fácilmente. Y después, en este marco actual, en el que una presidenta, como bien vos dijiste, José, en la editorial, que representa las capas medias de las más trascendentales en el reparto estructural del desarrollo económico argentino, que se posicione y que te diga, primero tenemos que discutir estas puertas para adentro, y después, una vez que decidamos esto como pares regionales latinoamericanos, después vamos a ir nosotros con una propuesta.
Mariano, acá me parece que lo que está en discusión es precisamente algo que nosotros venimos planteando, ¿qué UNASUR, qué CELAC necesitamos? ¿La del Mercosur o la del ALBA? Y evidentemente, acá empezamos a entender un poco cómo es la conectividad de estos hechos. Cristina, antes de esta gira que la llevó a Medio Oriente, a Asia, pasó por Cuba. Se nos presentó esa visita como un acompañamiento a la situación grave que vivía Hugo Chávez Frías, que por otro lado ya muestra una saludable recuperación, inclusive es presente vía una carta en la CELAC, sino que además, ¿qué muestra? Muestra el papel de la injerencia cubana en la construcción de esta nueva institucionalidad, en la construcción de estas bases necesarias para resolver un mundo al cual nos tenemos que enfrentar decididamente, no dubitativamente. En donde dudemos, ellos van a avanzar. Y ya sabemos cuáles son las formas de avanzar. Te incorporan vía violenta armada o vía violenta económica. No importa, pero te tienen que incorporar. Eso es lo que vino a hacer Angela Merkel a Santiago de Chile. Entonces, cuando Cristina se pone, no, muchacho, minutito, discutamos sobre esto, yo acá que veo, veo la injerencia cubana. Esa injerencia cubana tan temida, por ejemplo, por el diario La Nación. Y por el agitador de masa de esa construcción mediática, que es Clarín. Diciendo, los hermanos Castro sientan al núcleo chavista y le dicen cómo tienen que organizar el país. Cristina Fernández viaja y se saca la foto con Raúl y con Fidel Castro. Y la CELAC, otro hecho significativo, es que asume Raúl Castro, o el gobierno cubano, para ser más justo, más preciso, el pueblo cubano, la presidencia pro tempore. ¿Y cuál es la declaración inicial? Cuba va a proponer la integración, la complementación de los países y de los pueblos latinoamericanos, no la competencia. ¿Qué es lo que propone el Mercosur? Competencia. El mercado propone eso. Entonces, la injerencia cubana sobre Latinoamérica, ese bastión que hace 50 y pico de años no solo resiste, sino que ahora es tan necesario, tan como esencia, es central para entender qué es el AC, qué UNASUR, qué forma de mundo queremos proponer y tenemos que avanzar.
Así es. Justamente para competir con vos, no solamente la injerencia cubana es la que vamos a analizar, sino también cuál es la injerencia de estos capitales a nivel mundial y en qué países se representa a nivel latinoamericano, que ya vemos que tienen una injerencia con respecto a la política, principalmente dentro de la región. Merkel, el fundamento es una competencia justa. Es la mejor manera de desarrollar nuestras relaciones económicas, señaló. En tiempos difíciles, y Europa ha vivido años difíciles, nadie puede pensar que la mejor manera de superar esa dificultad es el proteccionismo. Dos cosas que ya quedan de clara manifestación. Una es la relación de, por un lado, Cuba, la injerencia cubana te propone la discusión puertas hacia adentro de una determinada política con respecto al enfrentamiento de la crisis, y Merkel lo que te propone es vamos a enfrentar la crisis con las mismas medidas que ocasionaron esta crisis, es decir, la competencia. Y dos, no te voy a permitir que vos, país periférico, me digas a mí cómo se resuelven las cosas, porque vos me estás proponiendo proteccionismo, pero ese proteccionismo para mí, Europa, significa que yo no te pueda penetrar. Y en todo caso, el único proteccionismo que voy a permitir es el proteccionismo mío. Es decir, como se hizo generalmente. Lo que te dice Merkel es, no me vengas a decir que el proteccionismo es la solución, pero lo que no quiere ella es proteccionismo antiimperialista. Lo que quiere ella es un proteccionismo imperialista, es decir, puertas hacia adentro, yo puedo hacer lo que se me canta.
¿Cómo le responde Cristina a esto? Y también en la respuesta de Cristina vamos a encontrar los límites de esos sectores medios que puede expresar Cristina más cabalmente. Cristina le responde a Merkel: hay países emergentes con un desarrollo industrial emergente frente al consolidado desarrollo de la Unión Europea y se necesitan que sean previstas estas asimetrías para que no se perjudique a nuestra industria y sobre todo a nuestros pueblos. Es acertado el planteo de Cristina. ¿En qué plano? Decís, vos tenés una industria desarrollada que yo ni loco puedo competir con esto. Déjame desarrollar a mí la industria para después sí. Porque cuando habla de asimetrías, necesitamos ver esto, es que te dice, déjame desarrollarme a mí, pero le está pidiendo al ladrón de huevos que cuide el gallinero. Es loco. Estos son los límites de lo que puede representar las capas medias en Cristina, ¿no? Esto, vamos a decirlo así, nosotros como trabajadores organizados, como sectores populares, como movimiento obrero, estamos de acuerdo con este posicionamiento de Cristina. Bienvenido sea la posición de Cristina en la cumbre de la CELAC, la posición de Venezuela, la posición de Ecuador, de Bolivia, el acuerdo tácito con Brasil, no muchachos, tengamos en cuenta Paraguay, tengamos en cuenta Uruguay, lo que señaló Mujica la semana pasada antes de esta cumbre, bueno, nos llevó 70, 80 años sentarnos mano a mano con la Unión Europea, bueno, ahora no desaprovechemos esta oportunidad. Ahora bien, si es para pedirle que él no se desarrolle, porque nos tenemos que desarrollar nosotros, y después vemos, estamos pifiándola. Por eso lo central es el posicionamiento acá de Cuba. ¿Que hay que tener puesto trabajo? Claro que sí. ¿Que hay que tener un mercado interno vigoroso? ¿Que hay que tener sectores populares, trabajadores, incorporados a ese mercado? Claro, no, digo, es impensado de levantar la bandera bajo el mercado. Bueno, eso es otra cosa. Lo que se trata es de que con ese mercado, ¿desde qué lugar lo organizamos? Porque aún, más allá de estas declaraciones que valoramos y rescatamos, lo que domina es la concepción del mercado de competencia. Claro, mano a mano con Merkel no, porque me ganás. Ahora, después para adentro es mano a mano Carrefour con el almacenero de la esquina. Y gana Carrefour. Entonces, acá en la respuesta de Cristina, que es atinada y acertadísima, y la valoramos con respecto al posicionamiento de la Unión Europea en la voz de Merkel, también encontramos los límites de los sectores industriales nacionales que pretenden hacer un capitalismo nacional. Bueno, capitalismo hay uno solo. Y es el que desarrollan ellos hace más de 250 años.
Así es. En su declaración final, los representantes de las naciones de ambos continentes concluyeron que la erradicación de la pobreza es el mayor desafío global que enfrenta el mundo hoy. Más allá de que la resolución o la conclusión de la cumbre sea para todos el punto común de la erradicación de la pobreza, lo que tenemos que ver es, haciendo el recorrido como lo hicimos, tanto de la situación europea como el posicionamiento del bloque regional en este caso, es quién puede hoy en día garantizar esa erradicación de la pobreza. Sí, las medidas de ajuste que se están implementando en Europa o la línea del ALBA, la línea del gobierno cubano, con injerencia política, ideológica y efectivamente activa en la región para erradicar esos niveles de pobreza.
Mariano, hasta acá llegamos con el análisis de lo que es el bloque regional o lo que fue esta cumbre y lo que está en disputa entre la constitución de la CELAC y qué forma va a ir tomando. No vamos a una pausa, pero antes escuchamos otro tema musical. Como decíamos, estamos musicalizando con música de los hermanos chilenos. Nos vamos escuchando La Pascuala y La Vaca.
Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros. Y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío y tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro.
Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó en plastos de barro. Del barro más negro que le dieran a la negra, zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La puso dentro un cajón, cajón pintado de negro.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Seguimos en el guión del medio, seguimos por la FM Moreno, última parte de este último programa del mes de enero de 2013 del guión del medio. Escuchábamos recién a La Pascuala y la Vaca con La Violeta y la Frida, siguiendo con esta musicalización de la hermana República Chilena. Mariano, ¿por qué ya no nos metemos en todo el análisis de coyuntura nacional? Arrancando por esa construcción, tratando de desbrozarle la construcción mediática a los lugartenientes del capital financiero internacional en la Argentina, que son el diario La Nación y el diario Clarín.
Así es, en este caso va a ser Carlos Mira el que va a jugar como, como lugarteniente de el capital financiero internacional y como escriba del diario La Nación en una nota del 17 de enero, es decir, hace ya dos semanas que escribió el señor Carlos Mira, y lo que analiza en este caso va a ser el contramodelo. Define que la presidenta Cristina Fernández suele referirse al conjunto de vectores que definen su administración como el contramodelo. Ahora bien, Carlos Mira, en este sentido, se va a preguntar, ¿contramodelo de qué? Lo va a poner contramodelo de la Constitución y va a definir qué entiende él por Constitución y quiénes fueron los creadores de esa Constitución. Dice, la Constitución argentina proyectó un boceto social muy claro. En la punta de la pirámide de ese diseño se colocó ella misma. Nada hay en la Argentina superior a la Constitución. Ni los gobernantes, ni los gobernados, ni por supuesto las leyes. El nuestro, más que democrático, es un sistema republicano constitucional. Esto es, una instancia superadora de la democracia. Inmediatamente debajo de sí misma la Constitución colocó a los individuos, a los ciudadanos privados. No hay más que leer el capítulo de declaraciones, derechos y garantías para darse cuenta de cuál es el orden jerárquico de la Constitución. Toda esa hermenéutica está dirigida a rodear de protecciones a las personas. ¿Protecciones contra quién? Contra el Estado, afirmo. La preocupación básica de la Constitución es limitar el poder del Estado para lograr una maximización de la libertad individual. Al Estado se lo somete a rigurosos controles, a la división del poder, a vigilancias que lo escudriñan, auditorías que le exigen explicaciones. Guste o no, este es el diseño constitucional. La Argentina fue pensada para que sus ciudadanos fueran libres y para que sus gobiernos fueran esclavos de la ley. Pero, desde hace mucho, notoriamente durante el gobierno de los Kirchner, se viene perfeccionando en el país un contramodelo según el cual los valores constitucionales han sido dados vueltos. El contramodelo ha retirado de la cima de la pirámide social a la Constitución y ha colocado en su lugar al Estado. Ha desconocido la supremacía de la autonomía de la voluntad y en su lugar instaló las decisiones aluvionales de la mayoría, representadas por quienes consiguen el mayor número de votos en unas elecciones. Es decir, primero hay que, más allá de que sea una discusión bastante ardua, de que sea una discusión histórica que aún no está saldada, es, en este caso, ¿qué entiende Carlos Mira por Estado? Al decir que es primero la Constitución en sí misma lo que se pone en el centro de la discusión al momento de la creación de la Constitución en 1853 y no al Estado. Primero, entonces, vamos a caer en la pregunta que la Constitución se creó a sí misma. No fue un modelo estatal, no fue un modelo económico, político, foráneo, es decir, de los intereses del capital inglés que tuvieron su lugar terrestre, principalmente en el diario de la Nación, en la sociedad argentina, los que crearon esa Constitución de 1853, que en el prefacio, que en los primeros artículos se propone como modelo el libre cambio como política de relación social y de intercambio con los países, principalmente europeos, esos países potencia. Es decir, la Constitución no se crea a sí misma. Hay un interés fundado detrás de ello y ese principal interés es el interés del libre cambio. Interés del libre cambio que, sabiendo los límites que tiene, sabiendo que ese interés del libre cambio fue gestionado y fue perfeccionado por la generación del 80 a nivel estatal, con una educación de Sarmiento, con un modelo económico que se profundizó hasta la década de 1976, en el que el nombre Martínez de Hoz es el que principalmente nos suena como referente y que nos ponemos a analizar, es el director de la Sociedad Rural Argentina, ese apellido, digamos, como emblema, y un modelo de libre cambio que sigue manteniendo la nación en la propuesta por Carlos Mira y que sabemos que fue que también el que propone Angela Merkel para resolver la crisis con medidas de ajuste en Europa. Es decir, la Constitución en este caso, afirmamos, no se crea a sí misma, sino que es ese Estado, otro tipo de Estado, el que propone, lo identifica bien, Cristina como contramodelo, lo que propone Cristina es otro tipo de Estado. Es decir, un tipo de Estado entendiendo el nivel de crisis que genera en el que está ese Estado que propone la nación. Lo que no signifique, sabemos bien, que sea totalmente diferente. Sabemos que el Estado en el que hoy se sitúa el posicionamiento de Cristina Kirchner, los límites que tiene precisamente son la procedencia de ese Estado fundado por la nación.
Mariano, hablando de Estados-Nación en crisis como concepto y Estado-Nación en crisis como lo objetivo, la materialización que sostenía esa idea, entra en cuestionarse todos los aparatos de ese Estado. Lo judicial, por ejemplo, también es uno de los momentos. Ya hemos sembrado varios minutos de nuestra alocución y de nuestras ideas con respecto a la discusión sobre justicia. Y ayer, nuevamente, se vuelve a poner en el centro qué justicia necesitamos para este nuevo Estado que estamos constituyendo. El hecho ordenador de eso es que es la decisión, más que decisión, el acuerdo entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el gobierno de las Ayatollah de Irán para juzgar o investigar, sáquenlo de juzgar, investigar el atentado de la AMIA. ¿Y cuál es el acuerdo? Que crear un tercer país que sea posible investigar eso. E inclusive la posibilidad de investigar y juzgar a esto en Irán si es que ciudadanos iraníes efectivamente se comprueban que estuviesen involucrados en el atentado a la AMIA y al atentado a la Embajada de Israel. Ese cuestionamiento a la justicia hizo brotar de ira a los escribas de ese estado de decadencia que recién vos mencionabas. Y obviamente la nación nuevamente al frente de esto y uno de sus plumas electas es el cuadro que preparó Mariano Grondona, que es Joaquín Morales Solá. Una nota de hoy dice, los anuncios de ayer no fueron coherentes con estos anticipos. Obviamente se está refiriendo a los anuncios del acuerdo con Irán para investigar. La declaración de los acusados iraníes cuya participación en el atentado a la AMIA fue denunciada con contundencia por la justicia argentina, se hará finalmente, si se hace, en Irán. El escamoteo de información impide saber, por ejemplo, si los comisionados que menciona el acuerdo con Irán serán representados judicialmente o políticos de la Argentina. De todos modos, existe el principio una inexplicable cesión de la soberanía judicial argentina. La investigación fue hecha por fiscales y jueces argentinos y el atentado se hizo sobre territorio soberano argentino. Los muertos, 85, eran argentinos. El lugar de las declaraciones y del juzgamiento debió ser la Argentina, como lo reclamaron varias veces los magistrados argentinos. Bueno, bien. Brotan de ira. Cuando el juez Tomás Griesa decide incautar fondos argentinos, parece ser que sí, que la justicia norteamericana sí puede influenciar sobre la Argentina. Cuando la Argentina y Venezuela proponen, como lo hicieron en la última cumbre, en la cumbre de la CELAC que veníamos analizando este fin de semana, de crear un CIADI de la CELAC para evitar todas las confrontaciones judiciales entre privados y Estado en las cortes estadounidenses, también es criticado. Ahora bien, cuando un acuerdo entre dos estados soberanos entre sí, la representación de ese aparato del Estado propone un acuerdo para esclarecer un hecho que conmovió a la sociedad argentina, que aún pasados los años que han pasado, no está esclarecido, avanzar en el esclarecimiento de esto, esclarecimiento que no, ellos no pudieron generar. ¿Quién es el fiscal Nisman? ¿A quién responde? ¿Quién es el fino Palacio? Ya lo dijo Macri. Al fino Palacio me lo recomendó la CIA y el Mossad. Son agentes de la CIA y el Mossad. El fino Palacio, más allá de haber sido designado como jefe de la seguridad macrista y después descubierto en el montaje de una red clandestina de espionaje, fue uno de los policías partícipes en la investigación del caso AMIA. Ha pasado tantos años y esta justicia que ellos proponen Esta justicia que ellos proponen no ha dado resultado. Ahora bien, cuando la crisis de este nuevo Estado o la crisis de este Estado y la gestación de un nuevo Estado propone otro tipo de justicia, es altamente descalificado y se dice que así mancillamos la soberanía nacional.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Seguís escuchando El Guión del Medio por la FM Moreno, lunes 28, casi 9 menos 10, 20 horas 50 minutos en toda la República Argentina, última partecita del Guión del Medio, y ya completamos con lo que es, a criterio nuestro, lo que tenemos que analizar en el marco nacional. ¿Cómo es la ocupación de diferentes sectores del capital, lo más bélico, lo más económico, para incorporar a economías en desarrollo, por ejemplo la Argentina, a sus intereses? Vimos qué forma va tomando en Medio Oriente, vemos qué forma está tomando en el norte de África, en el África, en el Magreb, en el África subsahariana, y acá empieza a tomar ribetes de la misma forma. Un ejemplo es el narcoestado que domina en México, y acá empiezan a aparecer de alguna manera esporádica, pero también en el mismo marco, los narcoestados. Santa Fe, la provincia de Santa Fe, empieza a mostrarse como una de esas, de esos narcosociedades, y no estoy hablando de que Bonfatti o Biner sean los cabezas narcos, sino que es el plan territorial de ocupación de determinadas facciones del capital para reproducirse, la facción más belicista. Entonces, en Santa Fe han sucedido en el último tiempo algunos hechos que mostraron, por ejemplo, la conexión de altos mandos de la policía provincial con redes de narcotráfico, con redes de trata, con redes de todo lo que tiene que ver con el AMPA, con el mundo organizado de la delincuencia. Y ahora los agentes mediáticos del capital presentan los hechos como que a lo largo de estos veintipico de días de enero 2013 ya hay 19 muertos producto de enfrentamientos con bandas armadas. El último hecho es el asesinato de uno de militantes del movimiento Vita, ¿sí?, que organizaban un barrio, Nueva Alberdi, y la organización de ese barrio con educación, cultura, salud, participación popular, iba directamente en detrimento de los intereses de las bandas narcos. Y empieza a aparecer esto que hemos conocido claramente mucho con aquella película Ciudad de Dios, que mostraba la organización de las favelas de Río de Janeiro a partir de la repartija de fierros, de armamento, para bandas de pibes que custodien el narcotráfico, y a partir de eso se ganaban algunos mangos. Bueno, empieza a aparecer muy claramente en la provincia de Santa Fe, en Rosario, esta situación. Ahora, ¿con qué intereses se liga esto? Y me parece que ahí tenemos que apuntar.
El plan de incorporación, es decir, el plan de intervención de principalmente de la línea belicista estadounidense hacia el territorio regional desde México, como esa brecha que unifica las dos Américas, digamos, y a través de Colombia como el último país que permitía el acceso intrínseco a la región más fructífera para ellos desde el punto de vista de los recursos naturales, que se vio frenada en Colombia, donde nosotros veíamos principalmente ya a mitad del año pasado las manifestaciones más crudas del plan del narcotráfico de Estados Unidos en cada uno de estos lugares. No es casualidad que Santa Fe, siendo una de las provincias históricamente donde se funda esta oligarquía terrateniente, siendo una de las provincias donde la pampa húmeda, el sector de la tierra más productiva a nivel nacional y donde más primacía tiene la actitud de la competencia, de los ideales de, el ascenso social, y donde más estén marcadas las brechas entre las diferentes capas de esa sociedad, sea donde se implante más claramente este plan del narcotráfico de los intereses del capital. En el análisis que hace La Nación del día de hoy con respecto a esta conexión narco, dice que crece el tráfico de municiones y ya se descamisaron más de 1 millón de balas. Como dato, dice que el desvío de municiones al mercado legal empieza a transformarse en un problema grave. La gendarmería incautó el año pasado más de 1 millón de balas y cartuchos que eran transportados por organizaciones criminales. ¿Qué es lo que está en disputa en este sentido? Uno de los procedimientos a comienzos del año pasado permitió la incautación de 310.000 municiones en la ciudad santafesina de Ceres. Ese camión llevaba balas calibres 22, 32 y 12.70, no utilizadas para caza o tiro deportivo. El destino de transporte era Rosario, principal ciudad que desde el último año sufre un inusitado incremento de la violencia y las muertes vinculadas con pandillas del narcomundo. Serían parte de organizaciones que se dedicaban al tráfico de precursores químicos con un cambio de rubro tras el fortalecimiento de los controles sobre esa sustancia. Una red de similares características fue desarticulada la semana pasada en Bolivia, destino de varios de los contrabandos de municiones que se detectaron en la Argentina. En la región de Santa Cruz de la Sierra cayó una banda que acopiaba balas y armas para ser negociadas con la narcoorganización brasileña denominada Primer Comando de la Capital, de fuerte influencia en el delito más duro de San Pablo. La investigación boliviana determinó que esas municiones eran transferidas por las mismas líneas usadas para transporte de drogas. Es decir, la interrelación que existe en este caso de las ciudades más importantes de cada uno de estos países que tienen un grado de suma importancia en la intención de los capitales con respecto al reparto del mundo. Hablamos de Santa Fe como una de las provincias más destacadas en las cuales se sitúa la papa húmeda, San Pablo, el eje industrial de Brasil y después Bolivia, sabiendo el papel que tiene en la producción de, en este caso, la coca, es lógico que sean los principales focos de asentamiento de esa política narco con respecto a el pretendido control mundial. Así que queda ya de claras cuentas cuál es el interés de Estados Unidos con respecto a esta política, sabiendo que desde el Plan Colombia en adelante ha intentado incontables veces de penetrar en el territorio latinoamericano, pero más allá de que aún no ha encontrado vías sueltas o puertas abiertas a ese contrabando a nivel específico, logra inmiscuirse en los puntos centrales.
Algunos datos más, Mariano. Está comprobado. En octubre pasado, una incautación de 983 municiones en la provincia de Corrientes. Esas municiones eran 9 milímetros y 7,62. Son municiones para armas de guerra. O sea, ya no estamos hablando de 22 para darle a los pibes que se enfierren y se amasacren entre ellos en las barriadas, sino que estamos hablando de armar un ejército que garantice determinados intereses. Otro dato, Mariano. Un relevamiento en los Estados Unidos de Norteamérica comprobó que el 83% del armamento secuestrado a la narcoguerrilla o al narcotráfico, para ser más justo con los términos, en México, el 83% de las armas secuestradas en México en la pelea contra los carteles de la droga son armas ilegales de los Estados Unidos de Norteamérica. Hablamos de 60.000 muertos en México en los últimos años. Estamos hablando de México de casi 1.000 muertos por mes en lo que es la narcoguerra. Está claro de dónde viene esto. Digo, no es cuatro pibes locos que tenían que proteger un kilo de merca en un barrio de Rosario que mataron a 3 militantes. No, esto es una política abiertamente de generar un conflicto, generar caos, para después justificar una invasión de una u otra manera. No estoy diciendo que mañana nos van a poner un portaaviones de la Cuarta Flota en el Río de la Plata y desde ahí nos van a tirar. Pero sí necesitan generar determinada sensibilización, determinado clima en un territorio para justificar la reproducción de sus intereses. Mariano, nos tenemos que ir. Hasta acá llegamos. Último programa de enero de esta versión verano de El Guión del Medio. Te vas de vacaciones la semana que viene, así que vamos a estar otras voces conduciendo este Guión del Medio. Hoy lo hemos hecho nuevamente Mariano Fontana, José María Dún, Matías en la coordinación y en la producción del Guión del Medio, todos los compañeros que ustedes ya se ven. Hasta la semana que viene. Felices vacaciones, Mariano.
Gracias.